En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado antes ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse. ¿Cómo es que mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me creen a mí, creen a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego, regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Allí. Palabra del Señor. Una de las figuras más importantes de la Biblia del Antiguo Testamento es Moisés. Y un día Moisés, después de escapar del faraón, se encontró al pie de la montaña. Y Moisés había visto un milagro. Fue una zarza, un arbusto, que estaba presente al pie de la montaña y estaba quemando, pero no consumiéndose. Algo que se quema se consume. Esa es la ley de la física. Entonces él se acercó a este arbusto, zarza, y escuchó una voz. Y estás pisando tierra sagrada, saca tus sandalias. Él se las sacó, y desde este zarza, Dios le habló, revelando su nombre. El nombre es Yahvé. Yahvé. El nombre de Dios del Antiguo Testamento, que significa yo soy lo que soy. Si quiere la explicación teológica, significa que Dios es esencia, que Dios siempre existe. No tiene principio, no tiene fin. Y Dios, desde este zarza, escogió Moisés como capitán, como líder, para llevar los israelitas de la esclavitud de Egipto a la libertad. Llevó 40 años y podrían haber cruzado en 40 días. Estaban dando vuelta como un perro que sigue su cola. Woof, woof, woof. Okay. En poco como nosotros en la vida espiritual, damos vueltas y Dios quiere seamos una flecha derecha, pero somos una cola de un perro. Bueno, si Moisés tenía que sacar sus sandalias porque estaba pisando tierra sagrada, nosotros estamos pisando la tierra que está todavía más sagrada. Porque esa zarza fue nada más un símbolo. Nosotros tenemos la realidad. Y se lo voy a decir. Ese va a ser el tema de mi predica hoy día de mostrarles y explicarles la zarza ardiente real. Vamos a pasar al símbolo a la realidad. Símbolo representa la realidad es tal cual es. Tal cual es. ¿Y dónde está la zarza ardiente nuevo? ¿La ven? Tiene varios nombres. Se llama tabernáculo. Se llama sagrario. También se llama el Santísimo Sacramento del Altar. Varias palabras indicando la misma realidad. ¿Y qué hermoso es este tabernáculo? ¡Qué hermoso! Nosotros hemos pagado miles de dólares por esto. ¿Enojados con nosotros que hemos desperdiciado dinero por esto? ¿Fue un desperdicio? ¿Sí o no? Si hubiéramos gastado 5 billones de dólares, sería no suficiente. Porque dentro de esta casita vive el Creador del Universo. Vive dentro de este castillo, palacio real, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Usted que tiene ojos críticos en simbolismo, seguramente, ¿no? Está dorado. Oro es uno de los elementos más preciosos que hay. Dorado. Encima, ustedes pueden ver, parece un pájaro. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y yo voy a invocar al Espíritu Santo en poco tiempo y cambiar pan en el cuerpo de Cristo. Vino en la sangre de Cristo. Se llama la consagración. Bueno, ustedes tienen buenos ojos. Aquí, ¿cómo está su latín? Muy mal, pero no importa. Dice Santos, 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 Santos. Está escrito Santos, Santos, 4 veces. Isaías tenía un Dios 3 veces santo, eso 4 veces santo. Isaías, la visión en Isaías capítulo 6. Un Dios 3 veces santo. Tenemos un Dios 4 veces santo. La visión de Isaías en el templo. Porque Isaías había visto una visión. Tenemos Cristo. Bueno, ustedes pueden ver también. A la izquierda, a la derecha. ¿Ya la pueden ver? ¿Qué tiene? ¿Cómo? que los ángeles tienen sus manos en sus bolsillos? ¿No? Porque realmente ángeles no tienen bolsillos, ¿no? Pero ¿cómo están los ángeles? Tienen manos juntas. ¿Qué significa? Reverencia. Reverencia, adoración. Frente a Dios, tres veces santo. ¿Ustedes ven también que los ángeles, desde que ustedes entraron aquí, no se movieron nunca, nada? No se movieron todavía, ¿no? Miren, los ángeles están en atención. Nosotros estamos muy distraídos. Entonces, los ángeles nos enseñan cómo concentrarnos en la misa. ¿Se acuerdan la película El Gran Milagro? ¿Se acuerdan la película o no? La película, el ángel de la guarda les enseñó a los tres personas la importancia de prestar atención a la misa. Prestar atención a la misa, cada parte de la misa es importante. Ustedes tienen un ángel de la guarda. Yo también. El ángel de la guarda que ustedes tienen, tiene como fin de ayudarnos de prestar atención en la Santa Misa. Sus hijos también. San Juan Crisóstomo dice que tiene muchísimos ángeles al pie del tabernáculo. Muchos. Son invisibles. Pero al pie del tabernáculo hay muchos ángeles que están adorando a Jesús. No se les puede ver, pero igual están. Y el ángel más débil es más fuerte que toda la gente en el mundo. El ángel más pequeño. Los ángeles son fuertes. Bueno, ya puede ver ustedes la puerta. La puerta aquí tiene dos letras. Tiene dos letras, pero no están en español, está en griego. No es en español, en inglés, está en griego. ¿Ustedes hablan griego? Apenas español, padre. Ok, griego tiene un alfabeto. La primera letra en el alfabeto griego es alfa. ¿La última letra? ¿Cómo? Ah, pues usted habla griego, ¿no? Alfa y omega. Díganlo. Alfa y omega. Otra vez. Alfa y omega. Y el libro del Apocalipsis dice que Jesús es el alfa y omega. Jesús es el alfa y omega, porque Jesús es el principio de nuestra vida y el fin de nuestra vida. El principio, bautismo. ¿Cómo te gustaría morir? Tu última comida, comiendo tres tacos y atoradas en la garganta. Así morir con tacos en la boca de la garganta. A mí me gustaría comer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, mis últimos dos alimentos. ¿Ustedes también? Porque no pedir que podamos comer el cuerpo y tomar la sangre de Cristo, nuestro último alimento. Eso significa alfa, bautismo, y omega, terminar nuestra vida con Jesús. Y él dice una promesa muy bonita: yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Si nos alimentamos con Jesús en esta vida, al morir, Dios Padre va a ver su Hijo reflejado en nuestras almas. Porque uno sí transforma lo que come, ¿no? Sí transforma lo que come. Eso es cierto. Bueno, ¿qué más tiene? Romanos también tiene abaco, tiene uvas. ¿Por qué tiene uvas? ¿Por qué tiene uvas? ¿No saben? Uvas se aplasta, se fermenta y luego el jugo de las uvas se cambia en qué? El vino se cambia en... Ah, ya saben simbolismo un poco ustedes. Porque usted nos enseña, padre. Muy bien, soy buen maestro, ¿no? Es el simbolismo. Uva se cambia en vino. Vino se cambia en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo que entre nosotros nos transformamos en hijos de Dios. Todo esto. Y tiene dos puertas. Que la puerta significa dos cosas. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús dice, yo estoy fuera de la puerta golpeando. Golpeando. Aquel que abre su puerta, yo voy a entrar y comer con él y él va a comer conmigo. Una vez había un artista, se llamaba Holman Hunt. Y Holman Hunt había pintado el buen pastor golpeando la puerta. Pero la puerta no tenía la chapita. No tenía la chapa. Y una persona mirando esta obra de arte dijo, señor pintor, es muy buena rendición de Jesús, el buen pastor, pero a ustedes le falta inteligencia. Le falta la chapita. ¿Qué sirve la puerta si no tiene la chapa? Y el artista se defendió, dijo, la chapita está por dentro. Está por dentro. Esta puerta es tu corazón. Jesús está golpeando ahorita. Tú puedes tener la puerta cerrada a llave o puedes tener la puerta abierta. Tu puerta puede ser abierta un poco o mucho o de par en par. Todo depende de ustedes. Y si tu puerta está abierta en esta vida, Jesús va a tener la puerta del cielo abierta para ti, para que pueda pasar y estar con Él por toda la eternidad. ¿Amén? ¿Cómo se llama el nuevo Papa? ¿Viva el Papa? ¿Que viva el Papa? ¿Que viva el Papa? ¿Han visto el escudo del Papa? Ah, usted nunca sigue la noticia. El escudo tiene color de Adriana. Es celeste. Es celeste. ¿Por qué celeste? Argentina, ¿no? ¿Eh? No. Celeste es por Argentina un poco, ¿no? Pero celeste es por la Virgen María. Porque el color de María es celeste. Y tiene letras I, H, S. Es los jesuitas y es el título para Jesús. Luego, ¿tiene qué más? Una estrella. ¿Quién es la estrella? María. María, la estrella de la evangelización. Y tiene otro símbolo que parece uvas. Pero no es uvas. ¿Qué es?
¿Una
qué? Ok, un oak and an arbor, eso simboliza San José. San José, él empezó su pontificado la fiesta de quién? San José. Entonces el Papa, quiere Jesús primero, María segundo, y San José tercero. Es la Sagrada Familia. ¡Qué bendición de tener el nuevo Papa con el nombre Francisco! En honor de San Francisco de Asís. Por eso, cuando nosotros entramos aquí, debemos entrar con mucha reverencia, mucho respeto, y además, debemos hacer una buena genuflexión. ¿No es cierto? Una buena genuflexión. Levántense. Levántense. La veo muy cansada, medio floco. ¿Se que listos? Báquense. Levántense. 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 ¿Cansados? Entonces, cada vez que pasamos frente a Jesús, queremos mostrar nuestra reverencia siendo una buena genuflexión. No es como el tiempo de Moisés. Eso fue nada más que un símbolo. Jesús está realmente presente aquí. Pero algo más grande va a pasar. Varios de ustedes van a recibir la Santa Comunión. No hay nada más grande en el mundo de recibir la Santa Comunión, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. En esta misa vamos a rezar por ustedes y por sus hijos para que podamos vivir una semana muy santa. El domingo que viene es la Semana Santa. La semana que viene, todas las clases de la doctrina van a venir el día miércoles aquí. El grupo martes, miércoles, jueves, viernes, ustedes van a venir aquí. Voy a rezar la misa por ustedes y les voy a explicar el horario de la Semana Santa. Para que todo el mundo pueda participar plenamente en la semana más importante en el año. Amén.